Ya estamos en comunicación con el doctor Hugo Pizzi. Él es infectólogo, epidemiólogo también. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo ha amanecido esa bella provincia?
Con muchísimo calor. Córdoba, ¿cómo está hoy?
Bueno, está agradable, pero aparentemente mañana bajan casi 20 grados la temperatura.
Sí, una realidad en todo el país, me parece que se va a dar con esto, como lo es también lo que sucede. Doctor, lo llevo de lleno a lo que está sucediendo en materia epidemiológica. Lo primero que tengo que preguntarle, las medidas que el presidente anunció hace muy poquitos días con el tema de seguir adelante con estas medidas un tiempo más. Desde el lado de la infectología, epidemiológicamente, ¿cómo lo ve?
Bueno, mire, usted cuando está inmerso en una tragedia de estas características, tiene dos cosas para hacer. La primera herramienta, disciplina, que hay gente que nunca la cumplió, ha sido indiferente, no nos ayudó, nos hizo un daño irreparable. Y después la otra medida es la vacuna. Entonces, cuando usted ve que de pronto la gente no responde como debería responder, porque yo soy un convencido de que cuando hay cultura y educación en la población, este problema de la fiesta, de la clandestinidad, de estar en una mesa de bar que 60 por 60 gritando así y cantando uno con otro, eso en una población como, por ejemplo, para darle una idea, escandinava, no sucede. Entonces, la única herramienta que teníamos era esta, de poner un poco de orden, pero a mí me llamó mucho la atención y nosotros lo dijimos a eso en las mesas de asesoramiento, que había que dejarle libertad a cada distrito y cada distrito a su vez, cada gobernador a un intendente. ¿Por qué? Porque el país es muy distinto, amiga, es muy distinto. El país hidrográficamente, edáficamente, poblacionalmente es totalmente disímil. Entonces hay provincias, y yo no sé si usted lo sabía, tiene departamentos donde nunca hubo un caso.
Exacto.
Y hay provincias que tienen muy pocos casos, y hay provincias que por la alta densidad demográfica son un riesgo constante. El caso de Buenos Aires, tanto Capital Federal como el conurbano bonaerense. Sí. Por lo tanto, yo creo que no había otra cosa para echar a mano, porque ese 35% que dijo la provincia de Buenos Aires, una encuesta muy buena que nunca ayudó, ese 35% sigue haciéndonos daño. Espero de que ahora que sepan que les toca a ellos, porque está pegando tan fuerte esto en los jóvenes, que le cuento para darle una fotografía, le voy a relatar una fotografía de tres terapias intensivas. Antes uno entraba a una terapia intensiva en contra del señor o la señora obesa, el hipertenso incoercible con COVID, todo, ¿no? El diabético descompensado con COVID. Ahora usted encuentra jóvenes atléticos con el respirador artificial puesto. Entonces, ha cambiado la situación. El desafío hoy es superior al año pasado, porque el virus mutó, lo dejaron mutar de tanto permitir contagiarse, y entonces hay dos variables que son muy, muy peligrosas por la alta capacidad de infectividad que tienen, 70% más que el del año pasado, y 30% más de mortalidad.
Claro. Doctor, lo estoy escuchando y usted hablaba de variables, y por ahí a nivel nacional mucho se habla del tipo de cepas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se tiene que hablar correctamente? ¿Variables o cepas?
No, estas son variables de la original. La original es la de COVID. Y fíjese usted qué cosa curiosa. Cuando usted lo deja entrar al virus en su cuerpo, si me engancha esto al aire, va a ser la inmunóloga número uno e infectóloga de Jujuy.
A ver.
Bueno, cuando usted lo deja entrar al virus a su cuerpo, pudiéndolo haber evitado, el virus el único objetivo que tiene es persistir. Entonces, para la persistencia empieza a dividirse rápidamente, proficuamente. Es como una fotocopiadora. Fotocopia. Pero hay algunas fotocopias que le salen mal.
Claro.
Hay algunas fotocopias que le salen oscuras. Hay una fotocopia que le salen torcida. Eso es una mutación.
Bien.
Entonces, de la original, de la rama original, salen las variables esas que en este caso son, por ejemplo, denominadas del lugar donde sea. Por ejemplo, para tener una idea clara y concisa. Si de pronto, hisopados que mandan de Calilegua, nosotros descubrimos que no es el mismo anterior que estaba, eso se va a llamar variable o variante Calilegua, tiene el nombre del lugar geográfico donde fue encontrada. Por eso se llama cepa Manaos, inglesa de Kent, la sudafricana, la andina, porque la andina no supieron exactamente dónde era. En un primer momento se pensó que había sido de una región montañosa de Perú, de ahí pegó un salto para Ecuador y de ahí entró a Chile. Pero evidentemente todavía eso no se sabe con certeza.
Exacto, exacto. Doc, y si hablamos también de...
¿Pero me entendió?
¿Entendí?
¿Pero pudo explicarle?
Entendí, entendí, entendí. Vamos todavía.
Ya le mando el diploma, Atención.
Gracias. No, es que tiene una forma muy didáctica de poder explicarnos, por eso era el interés de poder hablar con usted. Y también para que nos explique un poquito de esta nueva vacuna que se está hablando mucho, por lo menos a fines de la semana pasada se ha hablado de la vacuna cubana y las posibilidades en la Argentina y también estas posibilidades para los más chicos.
Usted sabe, y acá le voy a dar una opinión que yo tengo de Cuba, conocemos mucho Cuba, además mandamos todos los años al famoso curso de dengue de un mes que se hace en Cuba, entonces estamos muy muy relacionados con los cubanos. Ellos en salud les ha ido muy bien, no les ha ido muy bien en otras cosas, pero ahora casualmente va a haber una concatenación de lo bien que le va en salud para poder mejorar su finanza, y paso a explicarlo. La vacuna Soberana 2, que así se llama, es una vacuna que es una conjugación, un licuado de una partícula del virus con algo que usted tiene puesto, y se lo veo en su mirada que lo tiene puesto, que es el toxoide tetánico. Uh-huh. ¿Vio que siempre nos ponen la vacuna antitetánica?
Sí.
Bueno, han mezclado una parte del toxoide ese con una partícula del virus. Esa es la vacuna Soberana 2. Y tiene la particularidad que puede ser usada en niños.
Uh-huh.
Y tiene la particularidad que son 3 dosis. Pero si eso le llama la atención, lo que le voy a decir ahora le va a llamar más la atención.
A ver.
Al estar esa conjugación o ese licuadito, esa mezcla que han hecho de la parte, diríamos, del toxoide tetánico con la partícula del virus, hace de que proteja las mucosas. Entonces no hay riesgo para que se contamine el que está vacunado, como sucede con las otras vacunas. ¿Me interpreta?
O sea que no se puede reinfectar.
Exacto, o sea, le protege las mucosas, no deja entrar. Ahora, ¿por qué quieren concatenar esto? Porque ellos necesitan divisas, están en una situación económica mala.
Uh-huh.
Y esto quieren vender eso, porque ahora lo usan únicamente para su pueblo y para algunos turistas, pero ahora quieren vender eso para entrada de divisas. O sea que ojalá que les vaya bien, porque siempre han hecho buenas cosas. Además, debo comentarle que si bien es cierto que el Instituto Finlay, el instituto que lleva el nombre del que descubrió la vacuna contra la fiebre amarilla, si bien es cierto que el Instituto Finlay no la fabricó, nos ha mandado a todos los académicos del mundo un informe sobre la vacuna, y es realmente muy buen informe.
Ahora, Doc, si es así como usted me lo está contando, ¿qué pasa a nivel nacional, a nivel mundial? ¿Por qué no hay más trascendencia de todos estos adelantos que tienen en Cuba? ¿Qué pasó ahí?
No, o sea, a la medida momentáneamente no la están vendiendo, la están usando para su población. A menos de que ellos vendan el expertise para que otros lo hagan, ellos tienen necesidad de que entren divisas. Lo que han logrado es una cosa muy buena. Entonces, si de pronto viene alguien y compra, vamos a empezar a tenerlo en el mundo. Pero yo creo que inclusive que en algún momento con ustedes lo he hablado, que esto que es hoy demanda y demanda se va a transformar en oferta. Mire que ya hay 10 vacunas nuevas que se están vendiendo en el mundo. Hay 80 más que van a entrar a fines de mayo, principios de junio. O sea que ahí va a ser oferta y ahí le van a decir. ¿Quiere que le lleve, por ejemplo, para darle una idea, a determinado lugar de Jujuy? Yo se la voy a poner ahí a mitad de precio. Va a haber oferta. Las obras sociales van a poder comprar. O sea, va a haber actores, que son actores privados, inclusive, por ejemplo, esas grandes cadenas de farmacias que hay, esas también van a poder comprar para explicar. todo depende del mercado. Hoy no, pero ya he visto que hay dos o tres gobernadores que están haciendo algunas negociaciones, y hay otros tres que se han juntado, lo de la región centro, para poder comerciar con más solidez. O sea que eso es lo que viene, siempre sucedió, ¿eh? Cada vez que hay una epidemia siempre sucede. Al principio demanda y después ya empieza a relajarse todo y hay mucha oferta, inclusive vienen los distintos directivos y ofrecen.
Claro.
A tal punto de que se pone, se cuesta en Jujuy, le van a decir cuesta en Jujuy a mitad de precio, eso sucede.
Bien.
Pero no es el momento.
Doctor, ahora, ¿qué pasa con la gente que, por ejemplo, con todas estas vacunas ha recibido la primera dosis y, no sé, el caso de AstraZeneca, que hay problemas en recibir más, sobre todo acá en Jujuy, y ya van a pasar los 3 meses, no llega la segunda dosis? ¿La persona se puede poner otra vacuna o cómo se puede solucionar el tema?
No, se tienen que quedar tranquilos porque la vacuna va a llegar, ya está lista, la que hicimos en Pilar, en Buenos Aires, que se demoró mucho tiempo por el tema del vidrio y los filtros, ya está lista, lo han tenido que mandar de México a Estados Unidos,
uh-huh.
Y ahora la ministra está gestionando, porque es papelería de frontera, para que venga acá. O sea que con AstraZeneca ni se preocupen, porque va a haber segunda dosis para todos. Y fundamentalmente quiero que sepan que mientras más demora usted de poner la segunda dosis, más efectiva y más arriba van los anticuerpos.
¿Aunque se pasen los 3 meses?
Hasta 120 días es sumamente efectiva, pero es notorio, ¿eh? Porque Bien. Usted le mide los anticuerpos, puesta la segunda dosis a los 21 días, la mide a los 60, la mide a los 90 y la mide a los 120, y es absolutamente diferente la cantidad de anticuerpos que hay mientras más la aleje.
Es, la verdad, es un dato muy alentador para la gente que está del otro lado, y que cuenta los días y dice, ya se me vence, ¿qué hago con esto? Y la verdad que a veces hay desinformación con respecto a este tipo a esta vacuna puntualmente. Ahora, Doc, yo sé que
discúlpeme. Pero había inclusive hasta confusiones con que la que había venido de la India era distinta. No, sí. La que vino de la India es la vacuna inglesa, que la estaba haciendo el Instituto Serum de la India. O sea, cuando ustedes vean que dice India, Instituto Serum, es la vacuna de Oxford. Uh-huh. La que estamos haciendo nosotros en Pilar, Buenos Aires, es la vacuna de Oxford. La que hace Inglaterra es la vacuna de Oxford. La que hace Noruega es la vacuna de Oxford. O sea, hay muchos países que ya tienen el expertise para fabricarla.
Bien, bien. La verdad está buenísimo poder entender esto. Y antes de despedirlo, porque sé que tiene una agenda súper atareada, hay algunas cuestiones que son básicas, son de la vida diaria, y te dice la gente, me da miedo ir en colectivo, me da miedo mandar a los chicos al colegio. ¿Qué hacemos con estos espacios comunes que a veces son necesarios para que la economía funcione?
Bueno, mire, en primer lugar le voy a contestar, porque cuando estábamos en la mesa de asesores, estábamos haciendo los protocolos para hoteles, para teatro, para colegio, de todo lo que yo vi en el país de colegios, la mayoría, casi un 97.3% de los alumnos vivían a 8 o 10 cuadras, a 12 cuadras como máximo, esa gente del colegio, ¿no? O sea que hay como un criterio de anotarlo cerca de la casa. A esa gente lo recomendable es que vaya a pie.
Claro.
O que vaya con vehículo propio, o que camine unas cuadras, que le va a hacer mucho bien. Yo, en general, si no están las ventanillas abiertas, si el chofer no está con barbijo, si no hay, por ejemplo, mucha gente parada y uno tiene el alcohol en gel a mano cuando sube, en general no hay problema. Ahora, si usted me plantea lo que yo he visto, que siempre lo dijimos, que no era bueno, que de pronto vayan todos parados abigarradamente, cabeza a cabeza, eso es riesgoso. Eso evidentemente es riesgoso, porque hay algunos que inclusive cierran la ventanilla porque dicen que tienen frío. O sea, fíjese usted el criterio de la gente.
Sí.
Es muy complicado manejar a la gente. Por eso yo le dije al comienzo, yo desconozco en qué sociedad estoy inmerso. Porque antes era que una alumna le pegaba a la maestra. Cuando venía la madre, en vez de recriminarle a su hija, le pegaba ella también a la maestra. Atacan a los policías, no respetan el uniforme. Hay anarquía Entonces, y si arriba de anarquía, indisciplina e indolencia, es muy complicado salir de una tragedia. Es muy complicado. Hay una serie de personas que dicen, esto a mí no me pasa, esto le pasa a los otros. Y hay otros que dicen que esto no existe. Y hay otros que dicen que no hay que ponerse la vacuna. Entonces usted tiene que estar peleando todos los días. Pero mientras tanto, nosotros debemos caminar entre los efluvios de la muerte y salir cada rato, señora, perdió su esposo, señor, su hijo murió. Entonces estamos muy agobiados. Si la gente no ayuda, realmente la desazón es espantosa.
La educación presencial es necesario que siga.
Absolutamente. Absolutamente. Y la educación en sí demostró que dentro de los colegios es insignificante la contaminación. Es más, las burbujas que eran contaminadas se separaban y no incomodaban a las otras.
Claro.
Pero dentro de los colegios, ¿no?
Doc, para ir cerrando, si usted tiene que tomar medidas ya acá, por ejemplo, en Jujuy y en Córdoba, ¿cuáles serían las tres principales medidas que se tendrían que tomar?
Bueno, yo creo que hay que controlar la nocturnidad. Hay que sancionar, pero fuertemente, con multas y si es necesario con prisión a la gente que hace las fiestas clandestinas, porque eso se ha visto la trazabilidad. Los chicos son financiados por sus padres a ir a buscar el virus y de noche cuando vuelven cansados lo tiran a la bomba o al terrorista sanitario y se van a dormir. Pero después se infecta el padre, los hermanos, los abuelos. Entonces, en eso hay que ser muy estricto. Y después hay comercios que siempre se portaron bien. Hay industrias que desde el primer día nos han dado muestra de lo que es la disciplina. Pero también debemos decirle que hay lugares donde se juntan 4, 5, 6 alrededor de una mesa de 60 por 60 y tiran saliva y cantan y son vehementes y de pronto alguien grita y eso es contaminación. O se cumplen los 2 metros entre silla y silla. O también vamos a tener problemas. Todos quieren trabajar y todos quieren salir, pero hagan su parte. No sean indiferentes. Este no es momento para tibios.
Qué buena frase. Doc, muchísimas gracias por tomarse unos minutos y por charlar con nosotros.
Hasta pronto, buenos días.
Hasta luego, que le vaya bien. Hasta luego.